la ventana. Porque siempre hay algo más.
Y en este tramo final del programa de hoy traemos el análisis internacional de la mano de Susana Mangana. Para encontrarla hoy a Susana nos trasladamos hasta Medio Oriente, más específicamente al territorio palestino de Cisjordania. La ubicamos en Beit Yala, una localidad cerca de la ciudad de Belén. ¿Qué hace por allí y cómo encontró la situación luego de un verano intenso durante el cual se vivió una nueva guerra entre Israel y las milicias de Hamas en la Franja de Gaza? ¿Qué ánimos percibe? ¿Cómo marchan las negociaciones por la paz? Esas serán algunas de las preguntas que le plantearemos en los próximos minutos. Susana, bienvenida. Gracias por acompañarnos a la distancia nuevamente.
Hola, María Eugenia, un gusto estar contigo. Esta vez ya no estoy en Líbano, sí sigo en la región de Oriente Medio, pero estamos, como tú decías, a 4 kilómetros de una localidad entrañable para todos, seamos o no cristianos, pero conocida por toda la audiencia, que es Belén, también en pleno corazón de Cisjordania, ¿verdad?, aquí en lo que sería territorio futuro de un Estado, o en el futuro un Estado palestino independiente. Así que nos encontramos aquí asistiendo y participando en representación de Uruguay en el programa ecuménico de acompañamiento a Palestina e Israel. Es decir, es un programa que pertenece... Perdón.
¿Y en qué consiste este programa?
Sí, es un programa que pertenece al Consejo Mundial de Iglesias, tiene una trayectoria aquí en la zona de más de 12 años, concretamente Uruguay hace unos 5 años que viene colaborando, y de lo que se trata es de brindar apoyo ecuménico, es decir, un testimonio por parte de colaboradores que se trasladan hasta aquí por un espacio de 3 meses para participar tanto de encuentros con la sociedad civil palestina, la sociedad civil israelí, pero también para poder vivir en aldeas palestinas donde ha habido tensiones producto de lo que es la presencia cercana de colonos israelíes y de alguna manera esa presencia internacional, porque hay muchos países que participan de este programa, también en Sudamérica, tenemos a Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, además de Uruguay, ahora estamos trabajando para incorporar, por ejemplo, próximamente a Chile, pero hay otros países como son Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos y los países nórdicos, o Francia, Australia, Filipinas, Sudáfrica, con lo cual es una gran cantidad de personas que vienen a participar de este programa.
Y decime...
Yo me encuentro representando a la Coordinación Nacional, sí, perdón, María Eugenia.
No, te iba a preguntar, hablabas de un encuentro ecuménico, o sea, ¿tiene un cariz religioso esto?
Claro, exactamente, es una, si se quiere traducir a nuestra jerga para que la audiencia lo entienda, es una especie de ONG cristiana, pero no excluimos a nadie, es decir, no discriminamos a aquellas personas voluntarias que quieran participar del programa, que quieran ser acompañantes ecuménicos, no necesariamente tienen que pertenecer a una fe u otra, pueden ser incluso ateos, agnósticos, pero sí deben respetar, por lo menos respetar las creencias
claro.
religiosas, y también para poder acompañar espiritualmente, muchos de ellos así lo desean, a esas personas que están sufriendo tanto en la sociedad israelí como también en la sociedad palestina. Es un programa muy serio y los reportes, los indicadores, pero sobre todo el trabajo de estos acompañantes ecuménicos es tomado muy en serio por distintas agencias de Naciones Unidas. Por ejemplo, trabajamos muy estrechamente con UNICEF porque también acompañamos a niños, a escolares palestinos para que se trasladen desde sus hogares hasta sus escuelas, allí donde hay una presencia militar todavía del ejército israelí y por tanto también puede haber algún tipo de hostigamiento cuando el conflicto muchas veces llega a puntos muy álgidos. Eso implica que hay tensiones y que muchas veces estos niños se ven expuestos a esas tensiones o por parte de los colonos o por parte del ejército israelí. También para evitar que los niños puedan, por ejemplo, tirar piedras a los colonos. Es decir, nosotros intentamos, como mejor se puede, evitar tomar partido por un lado u otro. Lo que queremos es brindar un testimonio internacional y de alguna manera también hacer defensoría de los derechos humanos, porque siempre repito lo mismo, se trata de trabajar a favor de la paz y de los derechos humanos, sea quien sea la persona que está sufriendo.
Susana, y en estos encuentros con población especialmente vulnerable, ¿tú qué ánimos percibís en Cisjordania? ¿Cómo están encarando los locales, el costo que ha tenido la guerra en el otro territorio palestino, ¿no? En Gaza.
Claro, bueno, justamente hoy teníamos una negociación, has dado en el punto clave, aquí en Beit Yala, como digo, muy cerquita de Jerusalén, pero también a 4 kilómetros escasos de Belén, prácticamente uno podría trasladarse caminando. De hecho, creo que esta noche cuando terminemos, si no terminamos muy tarde, lo voy a hacer, pero tenemos días muy intensos, jornadas que arrancan desde las 8:30 de la mañana, y esta noche tenemos trabajos de grupos, de equipos, talleres, con lo cual seguramente vayamos después de la cena también, porque son personas, como digo, en su mayoría escandinavos también, con lo cual cenan muy temprano, a las 7 de la tarde ya están cenando y claro, luego pretenden continuar trabajando. Pero lo que me encuentro cuando hablo con población local, y hemos tenido también encuentros con representantes de iglesias cristianas aquí, palestinos, ellos, bueno, están mucho más contentos porque evidentemente la tregua entre Hamás y el gobierno israelí ha permitido la vuelta a cierta normalidad. Vamos a convenir también en que en Cisjordania no hubo una tercera intifada durante los 51 días que duraron los ataques continuos por parte de las fuerzas de seguridad israelíes.
No, pero de todas formas, estas hostilidades afectaron su vida diaria, claro, considerablemente.
Su vida,
¿no?,
diaria, porque además ellos también sienten muy cercano el dolor de los residentes de Gaza, o bien porque tienen parientes o porque también entienden que fue injusto el precio que debió pagar una vez más el pueblo o la sociedad de Gaza por los desmanes también de este grupo que es Hamás. Y que ahora están, bueno, firmando esa nueva, no solo tregua, sino también un pacto interno entre la autoridad palestina y los dirigentes de Hamás para poder formar un gobierno de unidad nacional. Pero yo te quería dar algunas cifras que nos han dado esta mañana y que creo que son totalmente confiables porque son agencias y asociaciones. Fíjate que estoy hablando de Conferencia Episcopal, por ejemplo, pero también de asociaciones cristianas que trabajan en el terreno. Y tenemos que el nivel de destrucción en Gaza realmente fue altísimo, 18.000 casas completamente destruidas, 30.000 severamente afectadas, más de 500.000 desplazados, de los cuales al día de hoy todavía quedan 40.000 desplazados, 18.000 heridos graves y 313.000 niños que necesitan apoyo psicológico. Pero además tengo unos datos que me parece que rara vez podemos encontrar en la prensa internacional y los quiero compartir con nuestra audiencia.
Contanos.
Porque muchas veces nos olvidamos, María Eugenia, que aquí en Palestina no solo hay musulmanes, sino que también hay cristianos. En Gaza, por ejemplo, existen 1.313 cristianos, en total son 390 hogares, el 89% de ese total de los 1.313 cristianos que quedan allí pertenecen al rito greco-ortodoxo, 9% al rito católico latino, y hay una familia baptista y el resto son, por ejemplo, bautista o baptista, vaya, en inglés, pero bueno, nosotros le diríamos bautista, y el resto son cristianos coptos, es decir, del rito proveniente del Egipto cristiano. Fíjate que entonces
al ser minoritario, 54... lógicamente, si no son cifras que estemos reporteando habitualmente, ¿no?
Y además son muy frescas y son realmente puntuales porque acaban de terminar esa encuesta para tener ellos también las estadísticas confiables. Entonces estamos hablando de 5 escuelas cristianas en Gaza y el 54% de los cristianos de Gaza son refugiados o bien del año 48 o de la Guerra de los 6 Días del 67. A mí me parece que es importante recordar también que el sufrimiento de los gazatíes abarca también a estas personas. Fíjate que estamos hablando de que el 34% de estos cristianos, de los 1.313 que comentaba antes, no tienen ningún ingreso a su disposición, con lo cual tienen que recibir la ayuda o la caridad de las
iglesias cristianas de algún tipo.
Aquí, exactamente. Y también hay que comentar que, curiosamente, el 46% de los estudiantes cristianos de estas familias, de las 390 casas o hogares que comentaba antes, no asisten a escuelas cristianas. Muchas veces no tenemos una respuesta de por qué no lo hacen, van a intentar recabar esos datos, pero se intuye que es debido a que no tienen ingresos para pagar la escolaridad privada, porque esas escuelas cristianas son privadas y no públicas. Pero entonces recordemos también, por favor, que hay cristianos que están en
Gaza, medio de este conflicto
también. Exactamente, en este conflicto, como también existen cristianos hoy en lo que serían los territorios palestinos, unos 40.000 y aproximadamente entre 135.000 y 150.000 cristianos en territorio israelí. Con lo cual, fíjate que son cifras que me parece importante que nuestra audiencia también las pueda comprender. En un momento en que además ayer, tú sabes, se reunieron en el Cairo para decidir los países contribuyentes a la reconstrucción de Gaza, cuánto dinero van a tener que destinar, y son 2,4 billones de dólares en total, y $1 billón va a ser entregado por Qatar. Y mi miedo es, al igual que ese miedo es compartido por los ciudadanos de a pie aquí palestinos, que me dicen, es dinero político, porque a cambio siempre se le va a pedir algo al pueblo palestino.
Es mucho más dinero del que esperaban, ¿no? ¿Cómo recibieron esta novedad los palestinos allí?
Bueno, la verdad que cuando uno habla de esto con aquellos que sí tienen un nivel formativo como para poder llevar adelante un diálogo de esta profundidad, lo que ellos no comprenden es por qué la comunidad internacional no exige al Estado de Israel, que es finalmente el que destruyó con sus acciones esas casas, porque con razón o sin ella, finalmente los bombardeos israelíes son los que destruyeron esos domicilios, esas oficinas, esos generadores de electricidad, por ejemplo, en Gaza. ¿Por qué no se le exige cuentas al Estado de Israel y que ellos pongan dinero también de sus arcas, las arcas del Estado israelí, para poder contribuir a la reconstrucción? ¿Por qué tiene que ser la Unión Europea o los países árabes, las monarquías petroleras, que finalmente se lo van a cobrar y con creces apoyando a un grupo o a otro porque le es útil o servicial a sus intereses geoestratégicos aquí también en la región? Con lo cual me parece que son preguntas muy válidas que se hace la ciudadanía y el pueblo palestino y que nosotros hacemos bien repetir.
Ahora, ¿verdad? Susana,
eso es importante.
Sí, por lo pronto Israel sí está permitiendo el paso de cemento, de grava, de hierro. A partir de hoy mismo, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se encuentra justamente hoy en Gaza, por primera vez en 2 años, y especialmente después de lo que fue julio y agosto. Ingresó a través del paso de Eretz en un convoy de la ONU y estuvo recorriendo para mirar lo que ha sido la devastación, ¿no? Bueno, aparentemente no hizo ningún comentario a la prensa, pero aseguró que los materiales para la reconstrucción empiezan a ingresar hoy mismo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que puso Israel para que esto empiece a funcionar, este mecanismo, no?
Bueno, yo te voy a comentar lo que venimos hablando en estas negociaciones. Sí, se está dejando entrar el material, ahora, siempre y cuando no sea utilizado después por Hamás, siempre y cuando haya un compromiso, y para eso tiene que haber una comprobación in situ, es decir, tiene que haber un chequeo por parte de las autoridades israelíes y tengan la seguridad de que eso no se va a utilizar, por ejemplo, para reconstruir los túneles o las lanzaderas de misiles, por ejemplo, que ha utilizado Hamás sistemáticamente para atacar también el territorio israelí. Ahora bien, lo que aquí pesa en el ánimo de la gente en la calle es saber que esto ya ocurrió antes. De alguna manera están acostumbrados a este juego del gato y el ratón, donde se destruye Gaza, se vuelve a reconstruir, pero que finalmente, si no se avanza en esas negociaciones por la paz y para concretar unas fronteras claras y visibles del Estado palestino, finalmente estos problemas van a volver a surgir. Entonces, muchos cristianos palestinos también denuncian que ellos comprenden que Hamás ha utilizado al pueblo de Gaza, que Hamás también ha salido de alguna manera victorioso y reforzado de lo que fue este conflicto y esta guerra contra el ejército y el Estado de Israel, y que sin embargo no tendría que ser visto como una victoria, porque el saldo es totalmente negativo, no solo en cuanto a la cifra de víctimas mortales, sino el nivel de destrucción de Gaza, y sobre todo cómo esto afecta también a los sentimientos y al desánimo, podríamos decir, que genera en la población palestina, que no ve una solución a su problema. Ahora,
Susana,
todos apuestan a que... Sí,
no, Eugenia. Decía que desde aquí nos queda seguir monitoreándolo, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos hoy desde Cisjordania. Ya te tenemos muy viajera. Te esperamos el próximo martes aquí en Estudios.
El próximo martes me tienes ahí con pena, porque tú sabes que a mí me gusta estudiar estas cosas y no hay nada mejor que estar en la región, como estuve en Beirut 2 veces muy seguidas, ahora también aquí en Palestina. Pero simplemente decir algo como un mensaje final para la audiencia, y es que Uruguay participa en lo que puede, es decir, empapándose de esta realidad, pero también contribuyendo a construir un diálogo de paz. No se trata de apoyar a un bando o a otro, sino de facilitar el diálogo entre las dos sociedades civiles para que no siga persistiendo lo que nosotros vemos que aquí también se llama así, la cultura del odio. Es decir, desde hace 10 años hay muchos israelíes que desconocen a los palestinos, que viven del otro lado de ese muro que se construyó, el muro de separación, y con razón o sin ella, porque
y viceversa,
un bando va a
justificar,
¿no?, haberlo construido, y el otro resulta que también entiende que tiene derecho a derribarlo o a traspasarlo, porque se lo está poco menos que encerrando en una prisión al aire libre. Lo importante es seguir trabajando por la paz y para que no tengan que odiarse y desconocerse dos pueblos que tienen que convivir. Y atentos también, porque se viene instalando también, habrá tiempo para hablarlo, María Eugenia, pero una argumentación por parte del Estado de Israel de hacer la diferencia entre los cristianos, es decir, los palestinos cristianos que siguen siendo árabes, llamarlos ahora arameos, para así también hacerles entender que son diferentes a los árabes, asociando lo árabe con el Estado Islámico y con las salvajadas que este grupo terrorista perpetra tanto en Siria como en Irak, como diciendo ustedes están más a salvo con nosotros que con los energúmenos de ISIS. Y esto también, si bien los palestinos conocen ese tipo de narrativas y de argumentación, empieza también a caldear el ambiente, porque claramente lo que hace es dividir a la población palestina.
Bueno, muchísimas gracias, Susana, te dejamos por aquí.